Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Las 13 horas y 5 minutos, ya sabemos lo que ha pasado en España y en el mundo, y volvemos a la mejor terreta del mundo. De nuevo, un saludito a todas las gentes de bien. Bienvenidos a la sintonía COPE desde Alicante para Alicante y todo su circuito provincial. Comenzamos esta guía de verano en este caluroso viernes de agosto y viernes 13. Se junta todo. Y vamos a comenzar esta guía pues destacando nuestras refrescantes firmas comerciales que han dado su apoyo a este tiempo de radio: Economato Ibérico, Amotos Medina, Joyería Stanis, Pastelería Juanfran Asencio, Copivab, Asociación de Comerciantes de Alicante, Lavadero Superjet, Clínica Ume y Mega Hogar Electrodomésticos. Al mando de todos los mandos sigue y continúa Quique Sánchez, les habla Juan Carlos Gumiel. Como les dije, es viernes, tiempo de ser o intentar ser felices, como los lunes, como los martes y como el resto de la semana. Tener una actitud optimista es siempre un valor añadido, y hoy me he propuesto hacerles millonarios. ¿Ya ve? Estoy crocanti, estoy tremendo.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí.
Y es que, como sabrán, el lunes 15 se celebra el sorteo extraordinario de la 11. ¿Les gustaría saber la cifra agraciada? A mí también.
La maja de la sombrilla, un imán.
Pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar que nos den por lo menos alguna pista hablando en directo con el mismísimo oro del Perú. Del anuncio de la 11 que están escuchando, que me he enterado que es de la tierra, que es alicantina. Momo Espigares es la actriz que encarna el oro del Perú en este simpático anuncio que todos hemos podido ver este, o casi todos, este verano, del sorteo extraordinario de la 11, rodado también precisamente en nuestra tierra. Momo, bienvenida.
Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal?
Buenos días.
Oro del Perú.
Pues muy bien. El oro del Perú está deseando que llegue el domingo para que se juegue el sorteo del extra de verano de la 11. Y bueno, la verdad que...
Pues yo voy a Lomollar. Pues yo voy a Momo, a Lomollar, número, que lo vamos a anotar. Vamos a intentar hacer con los precios que tiene la luz, que por lo menos que nos toque algo para poder afrontarla mensualmente, ¿no? Número.
Que nos toque a mucha gente y que nos toque a todos los alicantinos, porque después de todo el rodaje que se ha hecho aquí, que fue en Benidorm, que fue una experiencia maravillosa, yo estoy encantada con la 11, encantada con la productora, con Harry Rules, que la verdad que fue una experiencia maravillosa.
Bueno, ¿cómo llegas?
Ojalá no pudiera tocar a todos.
¿Cómo llegas a encarnar este papelito del anuncio? ¿Cómo
pues
llegas?
Mira, fue a través de una directora de casting. Me enteré del casting que hacían en el Meliá, en el Hotel Meliá de Alicante. Fui y me presenté como mucha gente y bueno, y al cabo de un par de semanas pues me dijeron que me habían elegido para uno de los papeles principales, porque cada, como saben, la canción, que además ha sido, ahora lo han elegido el anuncio del verano. La verdad que para mí la creación de este anuncio...
Los copies han hecho un buen trabajo, yo creo que está bien,
sí.
Es pegadiza.
Sí. Eso, además,
tan pegadiza,
además que,
que la oyes dos veces y te vas a la cama con el soniquete de la...
Totalmente.
Sí.
Y ha sido una creación de un equipo de mujeres maravillosas, de una creativa de publicidad que se llama señora Rushmore, que bueno, que han hecho unos anuncios impresionantes. Y a mí lo que me ha llamado la atención es mi primer trabajo en publicidad, pero sobre todo lo que me ha llamado la atención es que en realidad es como hacer una película en formato mini. O sea, es alucinante.
¿Cuánto tiempo de rodaje? ¿Cuántos días estuvisteis rodando en Benidorm?
Fueron dos días de rodaje el anuncio completo. Yo tuve la suerte de que mi parte, que fue una tarde del mes de junio en Benidorm, en el Paseo Marítimo, pues fueron unas dos horas, tres horas más o menos, y bueno, con un equipo maravilloso de maquillaje, peluquería, de todo, una productora impresionante, pero que te das cuenta de que todo el trabajo que hay detrás, de la cantidad de personas que hay detrás para hacer un spot de 20 o de 40 segundos es impresionante. Es un trabajo...
Las producciones audiovisuales tienen su peso. Bueno, con lo que te han pagado, ¿cuántos cupones has llegado a comprar?
compro unos cuantos, ¿sabes? Pero ¿por qué compré unos cuantos? Porque
todo el mundo me decía, pero dime el número que va a tocar, carajas, y le alegramos aquí.
Ay,
al personal.
Ya, si lo supiera yo, si lo supiera, Juan Carlos, sería una pitonisa.
Pues...
Pero yo, de verdad, que además, con la labor tan tan increíble que hace la ONCE, yo creo que todos los alicantinos tenemos que llevar por lo menos un extra de verano, que menos que un cuponcito.
Sí,
que nos tocan 15 millones de euros, que es una barbaridad.
Yo, ¿cuánto? Yo 15, es verdad, 15 millones, 15 millones de... Son mucha tela.
15 millones de euros, sí, sí.
No sé si es antiproducente.
Oye, si 15 millones de euros, a lo mejor acaba en 15. No sé. Si
el 15, el 15 es la niña bonita. Yo soy de los de última hora, no soy muy al tema de los juegos, pero... Porque te conozco, porque me hace mucha ilusión, porque me ha hecho gracia el anuncio y porque vamos a contribuir a una causa solidaria, a comprar un claro. Cuponcito. Me dices que puede que acabe en 15. ¿Esa es tu,
no sé, digo yo, 15
tu pronóstico?
El 15 de agosto, pues habrá que comprar el 15, por ejemplo. Yo no sé el número que llevo, ni lo quería mirar, pero bueno.
Vale.
Lo importante es que se ha rodado en Alicante, que a mí me gusta mucho que las grandes productoras vengan a Alicante, que tenemos un clima maravilloso, tenemos unos sitios para rodar películas, para rodar anuncios, que merece la pena, y un clima que ya te cuento.
Sin duda, ya sabes que Alicante es una apuesta firme por la luz y las posibilidades para los rodajes, y luego está la otra parte de los políticos dejando morir pues un complejo como Ciudad de la Luz para los rodajes, ¿no? En fin,
eso,
cosas que ocurren y cosas de la política, un pasito hacia adelante y cuatro para atrás. ¿Qué se le va a hacer? Oro del Perú, que tengas mucha suerte en el sorteo, y si por casualidad te toca, bueno, van a decir si te toca, mala cosa, porque dirán que está amañado. Así que nos vamos a quedar con el 15 y vamos a ver si el próximo día nos sonríe la suerte en ese extraordinario de la 11. Un beso muy fuerte. Momo.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un beso para todos.
Un besazo muy fuerte. Viernes 13 a las 13:13. No sé si será mal presagio. Espero que no. Hoy en los estudios de COPE recibimos una visita muy, muy especial. Joven, alicantino, brillante estudiante de Derecho con un rendimiento excepcional. Doctorado en la Universidad de Salamanca con premio extraordinario. Bueno, si les termino de leer todo su currículum, estoy seguro que limitaría los minutos de entrevista a la mínima expresión. Dicho lo cual, pues directamente voy a saludar a José María Asencio Gallego. Tiene 33 años, es juez y es escritor. José María, buenos días. Bienvenido a estos estudios de COPE. Señoría.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, bueno, esto de señoría, la
bueno,
verdad...
Bueno, como viene usted, ¿no?, en calidad de escritor, ¿no?, me permite usted ahorrarme el tratamiento, ¿no?
Desde luego, y le permito incluso hablarme de tú, puesto que estamos en un ambiente estival y creo que es necesario tutearnos mucho más.
Aunque me va a permitir que, antes de hablar de su libro, le pregunte una cosa relacionada con la justicia, porque si no voy a reventar. Esta noche me ha reventado un mosquito y esta pregunta la tengo ahí también muy adentro. ¿Por qué utiliza en los juicios y en las sentencias esa jerga tan complicada para el común de los mortales, que muchos de los casos no los entiende ni la madre que los parió?
Bueno, el derecho es complejo. El derecho es una ciencia social. Pero si dice incluso que el derecho es complejo, vaya usted al traumatólogo a ver si le entiende. Porque cuando he ido usualmente a los médicos...
Tiene usted razón.
La verdad es que es incluso más complejo que entendernos a nosotros mismos.
Y no digo ya las recetas. Me ha cogido usted, ¿eh? Me ha cogido. Pero bueno, es una cosa que va entroncada, ¿no?, con la gente de la calle que no tiene estudios. ¿No tendría que ser un lenguaje más accesible?
Lo que tiene que ser es un comportamiento tal vez un poco más accesible. Pero el lenguaje, entiendo, primero tampoco es tan complejo. Y tal vez lo que deberíamos hacer es un comportamiento un poco más accesible, ser siempre más accesible al ciudadano, al justiciable, pero no tanto el lenguaje. Tal vez utilizar menos latinajos, como se suelen decir,
sí.
Pero al fin y al cabo no olvidemos que el derecho romano es la base del derecho actual. y por tanto hay necesidad de vez en cuando de utilizarle para darle un poco más de solemnidad.
Pues aclarado queda esta cuestión. En busca de la irrealidad es su ópera prima como novela. Bueno, ha escrito más libros, pero más técnicos, ¿no? Jurídicos, ¿no?
Sí, libros jurídicos que no tienen nada que ver con la literatura y que versan sobre derecho penal y procesal penal, pero de literatura es el primero que modestamente he escrito.
¿Cómo nace En busca de la irrealidad?
Pues nace...
¿Cómo se gesta?
Sí, pues se gesta a lo largo del tiempo. No es un libro de pandemia, de estos que están proliferando constantemente, para nada. Fue escrito durante largos años, durante 3 o 4 años, de experiencias, de viajes, de vivencias y de reflexiones. Y a partir de ahí surgió la idea y surgió también la letra sobre el pergamino, poco a poco.
¿Qué nos cuenta el libro?
El libro habla de un escritor bohemio en el punto de vista, en el sentido literal de la palabra, clásico, ¿no? En el sentido actual de la palabra, donde cualquiera se autodefine como tal, con meramente dejarse pelo largo, sino el bohemio, el que disfruta de la reflexión, el que disfruta de la cultura, del pensamiento. Un escritor que reside en el Raval de Barcelona, que sabemos que es un barrio actualmente denostado, o por los medios de comunicación, o por realmente la nefasta gestión de ciertos políticos en Barcelona ciudad, pero es un autor bohemio que reside allí y que vive, que reflexiona, que pasea por la ciudad, y sobre todo que se plantea el sentido de la vida, el sentido de la existencia, y una cosa que para mí es muy importante hoy en día, se replantea el sentido del libre pensamiento, de la posibilidad y del derecho que tiene de decir y de pensar lo que quiere en un mundo cada vez más complejo y en un mundo donde cada vez se restringe mucho más la libertad de expresión.
Déjeme que le cuente también una realidad paradójica, ¿no? Vivimos en un magnífico océano de letras con extraordinarios autores, en un país donde parece que la lectura hace muchas aguas, ¿no?
Sí, desde luego. Aunque he de decir que la lectura durante la época del confinamiento ha subido bastante. La gente a partir de marzo o abril se cansó de ver Netflix y volvió de nuevo a la lectura. Y paradójicamente la lectura en papel, ni siquiera en formato e-book.
Tenemos que estar aquí, estamos cansados de la televisión. Mira, un libro. Vamos a ver qué es esto, ¿no?
Sí. Y paradójicamente en las últimas presentaciones que he hecho a lo largo de por España, ha venido mucha gente joven que reclamaba el formato papel, y yo no pensaba que era así. No pensaba, pensaba que la gente quería constantemente los tablets.
Las tablets y los e-book, ¿no?
Sí, desde luego, pero no ha sido así, para mi sorpresa, y yo pensaba que sí. Pero estaban contentos con su libro en papel.
Yo sigo prefiriendo el papel. A mí me regañó mucho porque seguí utilizando el papel. Dice, te vas a dejar ahí los brazos. Yo soy fuerte. No te preocupes, Matilde Asensi, que también es paisana, y ella utilizaba la tecnología porque era mucho más cómodo. Si coges una novela, un buen tocho, pues la tablet o el ebook te facilita mucho. Pero sigue teniendo algo de ritual, el olor, ¿no? El tacto, la mecánica de pasar las hojas.
Desde luego, y el cortarse con el papel.
Que te caiga en toda la jeta por la noche, que ya no puedes más, ¿no?
Desde luego. Y tener la biblioteca en casa, que es una cosa que desgraciadamente ya no se ve. En un pequeño USB te caben cientos y miles de libros, pero el tener la biblioteca en casa y despertarse por la noche y ver esos antiguos tomos en piel, eso no tiene precio.
Tan importante es el escritor como el lector, ¿no?
Es incluso más importante el lector que el escritor, aunque como decía Borges, tanto lector y escritor es uno mismo, ¿no? Él decía esto de, si en las siguientes líneas ve el lector algo logrado, perdone el lector haberlo escrito yo antes que él. Para Borges el lector era tanto o más importante que el escritor, puesto que al fin y al cabo todos somos uno, el lector y el escritor, porque el lector reescribe el libro cuando lo lee.
Sí, asume el reto de esa historia y la hace suya, ¿no? De alguna manera.
Desde luego, porque los personajes, por supuesto, varían, son los que son, están en el papel.
La imaginación del propio lector, que es el que de alguna manera visualiza, ¿no? Esa panorámica de lo que el escritor está describiendo o le está contando, ¿no?
Necesario. Y de hecho hoy en día hay un exceso de realidad y una falta de imaginación, que creo que es uno de los déficits que existen actualmente en la sociedad.
La tecnología nos permite José María, tener al alcance de la mano en el móvil la biblioteca universal, pero visto lo visto, en el día, en el transcurso del día tras día, preferimos pues luego la mofa, la polarización o el insulto en 140 caracteres, ¿no?
Sí, no, yo ni tengo redes sociales, no, ni, no. Ni voy a tener, voy a decirme una palabra, nunca.
Yo voy a decirle, y espero, redes sociales.
No, espero no tenerlas jamás, para nada. Soy un detractor acérrimo de las redes sociales y de la inmediatez. Puesto que lo que necesita hoy en día la sociedad...
Pero escucha la radio.
Escucho la radio. Y la verdad es que escucho la COPE.
Muy bien. Pero... ¿Tiene usted buen gusto? ¿Qué quiere que le diga?
Sí, sí, la verdad es que tengo buen gusto para la radio. Para otras cosas no lo sé, pero para la radio creo que sí.
Me han dicho que para el vino también, que le gusta un
sí,
buen vino.
Sí, para el vino también, pero yo siempre he dicho que el vino tiene que ser español, tempranillo... Y siempre viejo, nunca joven.
¿Sí?
Desde luego.
Habrá que ir ahormando paladares.
Bueno.
Están haciendo unos robles fantásticos y hay uvas extraordinarias, aparte del tempranillo, se lo puedo asegurar.
No dudo de ello, tendremos que ir a probarlas aquí en Alicante, una uva Monastrell.
Hecho. Eso es, hay de todo. Ahora mismo hay tantas referencias, iba a decir como libros. Sería un atrevimiento, pero hay millones de referencias, ¿no? El mercado es tan grande que abarcarlo todo es dificilísimo. Es otra historia, es otra poesía que se va construyendo, ¿no? El ir conociendo lo que nace de la tierra en la uva. Al final sabía yo que íbamos a, o que me iba a meter yo en este... ¿A quién se dirige en busca de la irrealidad, José María?
Se dirige a todas aquellas personas que están buscando en la cultura un refugio. Un refugio
que
para...
Esta es la pregunta académica que hacen sí. En la radio siempre. ¿A quién se dirige este libro?
Pues está dedicado a estas personas que buscan un refugio ante la vorágine actual de información, la vorágine de imágenes que tenemos en las redes sociales, que tenemos en la prensa constantemente, a la reflexión, porque creo que es necesaria la reflexión hoy en día. Y creo que cada vez es más necesario el sentarse tranquilamente sin ningún tipo de ruido mundano, en casa, en la playa, a escuchar o simplemente el sonido del viento, o a leer un libro.
Hay que parar. Hay que reflexionar.
Hay que parar y contemplar el paisaje. Contemplar el paisaje porque a veces es muy paradójico, ¿no? La gente va y viene y va a Vietnam. Bueno, ahora no, pero antes iba a Vietnam, iba a Perú, estaba 10 días aquí, 10 días allá. Pero luego realmente, ¿cuál es el sentido del viaje, ¿no? En el libro siempre digo que hay que contraponer la figura del turista contra el viajero, ¿no? Del paseante contra el peregrino, ¿no? Yo busco esto, contemplar el paisaje, que es lo que considero que es mucho más necesario hoy en día.
El turista que va de paso, que tienes, vamos a visitar Turquía, Sota, Caballo Rey, paso, sino intentar impregnarte de lo que vas a vivir, ¿no?
Desde luego.
En esa ciudad, ¿no?
Desde luego.
De los rincones y sus consecuencias, ¿no?
Yo no concibo ir a Santa Sofía a ver la cúpula gallonada durante...
Que está bien.
Durante 60 segundos y luego tacharlo en el mapa, ya lo he visto, me voy y voy a la siguiente. No, eso para nada. El que va puede esperar.
Yo percibí una desazón, me dio una sensación rara cuando... Entré en la Capilla Sixtina y empecé a ver turistas que hacían chum, chum, miraban hacia arriba, ¿sabes? Como saludando. Y digo, estamos fallando en algo. O sea, una parte de los genes se están cortocircuito, ¿no? Hay un cortocircuito ahí, ¿no?
Desde luego, estamos fallando en algo. De hecho, he visto incluso noticias de, bueno, anuncios de visite usted el románico en la zona norte de Cataluña, una visita de 24 horas. Visite usted el románico de Cataluña en 24 horas. ¿Qué va a beber usted
Express.
De románico?
Vamos,
y por supuesto tiene usted que comer y que desayunar y que luego que cenar. ¿Qué va a ver del románico? La iglesia por fuera, va a sacarse la foto para luego colgarla en Instagram. Ya he visto el románico. He visto el románico simplemente porque la gente ve que he visto el románico. Eso no es...
Nos gusta la rapidez, nos gusta mostrarnos, ¿no?
Sí.
Todo muy rápido. He tomado esto y he estado aquí. Qué feliz que soy. Y luego a llorar a la cama. ¿No?
Sí. De hecho, ha habido bastantes casos de Instagramers que les han sucedido cosas desde luego bastante nefastas porque pensaban que la vida era de cara al exterior, y eso es un crash horror. La vida no es de cara al exterior, es de cara al interior, ¿no?
¿No cree que esto está pasando y que se está reflejando en nuestra política?
Desde luego, desde luego. Vivimos en la inmediatez, como he dicho antes, tanto para unos como para otros. No se piensa en lo que va a haber de futuro. Nos estamos hipotecando incluso para nuestros bisnietos.
Y no sabe uno si tenemos parlamento, lo que tenemos es un tuit. Pues entre las cosas por el tuit y no por lo que se, las cosas que no se dicen.
No, no, no. La verdad es que, desgraciadamente, alguna vez veía los debates del Estado de la Nación, hace mucho no se hacen, pero desgraciadamente hace tiempo que no tenemos parlamento, tenemos un plato de salsa rosa, donde los políticos gritan, se insultan, y donde realmente no hay ninguna diferencia entre un programa del corazón.
A ver si te puede humillar, ¿no?
Sí, pero nadie tiene ningún programa, y eso es lo que realmente me apena, ¿no? Porque no hay perspectiva de futuro, es como la actual ley de educación. La ley de educación tiene, afortunadamente, fecha de caducidad y espero que nunca llegue a aprobarse. Pero claro, en España tenemos, si no me equivoco, 9 leyes de educación desde la democracia. Sí. Y la ley de educación, los efectos se ven de cara al futuro.
El otro día lo comentaba, digo, ¿cuándo tendremos la puñetera conciencia de que es el futuro de nuestros chavales y cuándo seremos capaces de sentarnos, ¿no? Las opciones políticas a crear una ley de educación, ¿no? Que no sea, yo hago esta, quito la tuya, porque ahora llego yo y la tuya y la mía y así vamos. Y el fracaso escolar, porque los porcentajes están ahí, el fracaso escolar,
desde luego.
En España tiene un porcentaje que te pone los pelos de punta, ¿no?
No, y los planes de estudio, es decir, es intolerable que no se lea ahora el Quijote, que no lean a los clásicos y que se prefiera leer otro tipo de literatura donde fundamentalmente hay dibujos. Es machista, es racista, es xenófobo, y demás, istas y fobos, como digo en un artículo que próximamente saldrá, ¿no? El humor hoy en día ha muerto. Larga vida al humor.
¿Dónde podemos encontrar En busca de la irrealidad de José María Asencio Gallego? Porque tenemos aquí en Alicante, que usted lo sabe, ¿no? Un José María Asencio también muy conocido.
Sí, me suena.
Letrado. ¿Te suena de algo?
Me suena de algo, sí. Me suena de algo.
Lo digo por los que hayan asociado, porque habrá muchos oyentes, ¿no?, que habrán asociado enseguida este nombre, incluso con nuestro panetonero especial. Y no sé si es familia o si coinciden en...
Pues yo creo que no.
En el apellido, ¿no?
Pero es bastante posible.
Pues vaya a verlo, porque es coincidiendo en el apellido de unos panetones de muerte.
Pues lo haré.
Son espectaculares. En este recorrido que hace En busca de la irrealidad, esta es otra pregunta de las académicas de radio, ¿no? ¿Es usted el que está ahí? ¿Es autobiográfico?
Cualquier escritor escribe.
Yo creo que todo pone, ¿no? Claro,
es decir, sería ilusorio decir que un escritor no escribe de forma autobiográfica. Es decir, yo viví en el Raval, yo vivo actualmente y resido en Barcelona.
Está en el TSJ, ¿no? De Barcelona.
Estoy en la Escuela Judicial de España, que está actualmente en Barcelona, la única... Bueno, junto con el Centro de Documentación Judicial, la única institución del Poder Judicial que está fuera de Madrid. Y allí ejerzo de jefe de relaciones internacionales e institucionales en la Escuela Judicial.
¿Barcelona o Alicante? A poner aprieto en la última.
Alicante, sin duda. Aquí nací. Olé. Y aquí hice el bachillerato.
Barcelona es una ciudad espectacular.
Desde luego.
Lo que pasa es que la calidad de vida que llega a reunir, ¿no?, a Alicante, uh-huh, creo que tiene algo especial, ¿no? Es cómoda, sí. Es fácil, es caminable,
desde
reflexionable.
Luego. Y que no se enteren en Barcelona, pero aquí se come muchísimo mejor.
Ole, también. Me ha ganado usted, le voy a comprar el libro. Don José María Asencio Gallego, juez y escritor, y presentándonos este libro que pueden ustedes disfrutar a partir de ya en la playa, en el campo, después de un arrocito, En busca de la irrealidad. Llegan las señales horarias, les dejamos en el resto de programación en Sintonía COPE. Feliz fin de semana.
Muchas gracias.